Cuando hace años trabajaba controlando la calidad de cítricos para una de las mayores empresas del mundo en su sector, en el mes de febrero y hasta casi abril me tocaba controlar casi todos los días cargas de una variedad casi desconocida para el gran público, sobre todo para los que han nacido a partir del 2000, como es la variedad Sanguinelli. Como a todos los controladores, siempre al final te daban algo de fruta en los almacenes cuando ibas a hacer algún control. Siempre te daban algo, sobre todo cuando conseguías tener una cierta relación personal, de amistad con la gente de los almacenes, y siempre pues al final podías llevar algo a casa. Como al final se terminaban haciendo muchos controles de calidad, se acumulaba mucha fruta en casa y se terminaba por no consumir. Y se repartía, pues eso, yo la repartía entre la familia. Se la daba a mis padres, a mis suegros, a mi hermano, a mis cuñados. Y bueno, la primera vez que se la repartí a mis padres y a mis suegros, la reacción fue exactamente la misma. Era la fruta, era la variedad que ellos recordaban consumir en el pueblo cuando eran jóvenes. Esta variedad la uso en este episodio porque últimamente he visto que los citricultores tuiteros de aquí de Valencia están vendiendo sus cítricos a través de Twitter, cosa que me parece maravilloso. Seguro que van a sacar muchísimo más dinero del que sacarían vendiéndolas en el circuito comercial habitual. Y bueno, pues al tener algo de producción de Sanguinelli, pues las están ahora vendiendo a sus clientes en Twitter. Estoy viendo que las reacciones de estos clientes es la misma que la que tuvieron mis padres y mis suegros en aquella época. Y es que les recuerda a las naranjas que se consumían antiguamente en los pueblos y en los barrios de las ciudades. Hablando de la variedad, el nombre que tiene es debido al característico color rojo o marrón claro que obtiene cuando la fruta comienza a estar madura, y que es debido a una sustancia antioxidante conocida como antocianina, que es la responsable del color rojo en muchas flores y frutas como son los arándanos y las frambuesas. Aunque la Sanguinelli no es la variedad más dulce del mercado, el sabor del zumo recuerda a una mezcla entre el sabor de toda la vida de un zumo de naranja típica zumera, como puede ser la salustiana, con toques de frutos rojos. De hecho, el mercado no las quiere si la piel de esta naranja no tiene un porcentaje considerable de color rojo, aunque por dentro sí tengan la pulpa teñida. Y es que no todos los frutos de esta variedad se tiñen cuando maduran. Siempre queda un porcentaje de la fruta que se cosecha que no llega a teñirse y no sirve para su venta en fresco, porque los clientes, habitualmente las grandes cadenas de distribución, no las quieren si no tiene ese color clásico que deben tener. Y en este momento es donde quería llegar con esta introducción. ¿Qué ha pasado para que ya no se conozca esta variedad anteriormente tan conocida? Otra cosa que quiero abordar es qué se hace con la fruta que por su aspecto comercial no sirve para poder venderse en fresco. Y por qué hago esto con la Sanguinelli. La realidad de la Sanguinelli como variedad no ha sido muy buena desde finales de los 80. Esto es debido a los enormes cambios surgidos en la distribución de alimentos, ya que desde entonces empezó a perderse el comercio local o de barrio para extenderse el comercio desde grandes cadenas de supermercados. Como ya dije en otros episodios, hace 30 años, desde la envasadora más grande hasta la más pequeña hacía dinero con el cítrico, lo hacía de manera muy fácil. Esto es debido a que todas esas envasadoras tenían paradas en uno o en varios supermercados mayoristas de abasto, como podía ser Mercaba Madrid, Mercaba Valencia, Mercaba Barna o cualquier otro tipo de mercado mayorista de este tipo. Tú como envasador enviabas tu fruta al mercado de abasto y allí el comercio minorista local y de barrio se abastecía. pudiendo tu producto expandirse muchísimo y llegar a un número enorme de personas a nivel nacional. Con muy pocos medios, tú podías llegar a un gran número de clientes y expandir muchísimo tu producto. Los costes de producción eran muchísimo más proporcionados que ahora y el precio al que se podía vender el producto dejaba muchos beneficios para todos los eslabones de la cadena de distribución. Además de que los patrones de consumo no eran tan exigentes como ahora, al haber muchos tipos de comercio de cercanía en las ciudades y en los pueblos, se podían tener diferentes variedades y calidades en las fruterías porque el poder adquisitivo de la familia de clase media habitual es muy variado. Con esto quiero decir que se podía vender perfectamente fruta más barata con defectos estéticos considerables y calibres más pequeños, y fruta con calibres enormes y estéticamente perfectas, eso sí, a precios mucho más altos, y se podía vender de todo tipo de productos en las típicas tiendas de ultramarinos de barrio o de pueblo. El tema es que con el aumento del coste de la vida y la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, se cambió progresivamente los patrones de la cesta de la compra, puesto que el tiempo que se disponía en los hogares para poder hacerla era muchísimo más limitado y la compra ya no podía hacerse de manera diaria. Para suplir esta falta de tiempo, comenzó la expansión del hipermercado y con el tiempo la aparición de grandes cadenas de supermercados en todos los barrios. Al principio, los dos modelos de negocio pudieron coexistir sin demasiados problemas, pero la realidad es que el hecho de poder disponer de todos los productos necesarios para la vida diaria en un solo establecimiento, el disponer de ellos incluso los sábados por la tarde cuando ya la gente en general está muchísimo más libre y ya no está trabajando, el poder acceder a estas grandes superficies con vehículos para poder llenarlos para toda una semana y los precios competitivos que permite la economía de escalas, era un modelo demasiado atractivo para el consumidor para no ser aprovechado por la mayoría de las familias españolas. Este modelo ventajoso para una sociedad que tenía cada vez menos tiempo para casi todo fue desastroso para los mercados de abasto, ya que las paradas dejaron de ser rentables y se abandonaron, y estos envasadores empezaron a envasar masivamente para todas las grandes cadenas de distribución. Estas cadenas de supermercados de distribución, al ver cómo adquirían todo el poder de negociación debido a que su modelo monopolizaba la distribución de alimentos, usaron el sistema de la ventana de Overton para apretar poco a poco y cada vez más las exigencias de su producto mientras reducía el precio de venta en las tiendas. Estas exigencias provocaron un desastre y a la vez una solución. El desastre consistió en el aumento del volumen de destrío en los almacenes, que en 20 años ha tenido un aumento enorme, y la solución a su vez fue la proliferación de la industria del zumo para su aprovechamiento. De hecho, hubo un momento en el que tener destrío no era un problema porque el cítrico para el zumo permitía que saliera lo comido por lo servido, es decir, que no se le perdiera dinero a las compras que se hacían en campo a los agricultores, e incluso dejaba beneficios para los almacenes, puesto que todavía salía rentable venderlas a zumo, aunque no se le ganara tanto dinero como metiéndolas en el circuito del gran distribuidor minorista. Pero la industria que aprovechaba el destrío, poco a poco también aumentó los parámetros de calidad, y eso para la variedad Sanguinelli no fue nada bueno. El consumidor, cuando abre un brick de zumo o se lo exprimen en un bar, quiere que sea de color naranja. Y si no es naranja, considera que el zumo o no es natural, o lleva otras frutas, o puede pensar que es tan industrial como realmente es y no como quiere hacerle creer el anuncio en televisión, y lo rechaza directamente. La mezcla de publicidad engañosa que hace creer en los anuncios que el zumo es prácticamente natural y recién exprimido, cuando ni de lejos es así como se produce, y la exigencia del consumidor hizo caer en desgracia a nuestra variedad. Incluso tanta desgracia como para darle un episodio de La Vereda, ya que a un depósito de 5.000 litros de zumo de una variedad clásica zumera como pueda ser Salustiana o Valencia. Tú le pones el zumo resultante de exprimir un palé de Sanguinelli y el zumo de todo el depósito se tiñe de rojo y la industria directamente lo rechaza, resultando en prácticamente imposible el manejo del destrío en almacén de esta variedad. La cuestión es que cuando tienes una salida tan buena a una gran cantidad de destrío, te da igual que la variedad sea popular y aceptada, porque el consumidor medio, al final del día, compra lo que le quiera vender el supermercado. Y si otro sector cliente, como es el de zumo, quiere que su zumo de naranja sea de color naranja, tienes que dejar de producir Sanguinelli porque se hace imposible el manejo del destrío en el almacén, no te puedes deshacer de él. Y entonces, tú, como envasador, dejas de comprar esa fruta en campo. Y si dejas de comprarla en campo, la naranja se queda en el árbol. Y si la naranja se queda en el árbol, el agricultor tiene que invertir para cambiar de variedad si quiere seguir siendo citricultor. Y una variedad que anteriormente era popular se convierte en marginal y desconocida para el gran público. Y bueno, donde quería llegar con este podcast, con este ejemplo que nos da la Sanguinelli, es que no compramos lo que queremos, compramos lo que nos dejan comprar con lo que tenemos. Y lo que tenemos para comprar cada vez es más y más limitado, debido a que la cesta de la compra cada vez es más cara. Y quiero decir también que la responsabilidad de comprar o no comprar algo depende de nosotros como consumidores, y el saber el por qué nos están vendiendo ese producto en concreto y dónde tiene el origen el producto en cuestión es una responsabilidad que nosotros tenemos como consumidores. Debemos ya hacernos respetar e intentar que las fuerzas en la negociación se equilibren más hacia el agricultor para que la cadena de distribución sea más justa y no se rompa siempre en el eslabón de quien se mancha las botas de barro, que básicamente es el agricultor. Y por supuesto, les invito a probar el zumo de Sanguinelli y a comerla como siempre se hizo, según me contaron cuando yo empecé a tratar con esta variedad, que es partiéndola en dos y comiendo la pulpa desde la corteza. Les aseguro que no se van a decepcionar. Y quizá así Ismael y Nando quieran seguir cultivándola y vendiéndola. Y si pueden ser, cómpreselas a ellos a través de Twitter. Les aseguro que tanto ustedes van a recibir un mejor producto como ellos van a recibir un mejor precio por su cultivo. Y bueno, sin más, me despido por hoy. Como siempre les digo, en Twitter me pueden encontrar como @podredumbregris. Allí pueden darme la enhorabuena por el podcast o insultarme. Ustedes ya deciden lo que quieren hacer. Y como siempre les digo, que tengan días de lluvia si necesitan agua a sus cultivos, que vengan buenos días de sol si tienen que cosechar, que pase una feliz semana y hasta la semana que viene.